Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Dos en punto del mediodía y a mi lado Julio Amorín Ponce, historiador del municipio. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti y los radio oyentes.
Historiador, desde que empezó nuestro programa, o desde que empezó en nuestro programa, la sección Tras Cosculluela en el humedal, hemos conversado muchísimo con los amigos cenagueros.
Así es.
¿Satisfechos están ellos?
Bueno, yo estoy más satisfecho aún, ¿no? Bueno.
Y tengo por ahí unas cuantas cartas que le han dejado también a usted.
Sí, qué bien.
La semana pasada me llamaron inmediatamente, rapidito, ya usted se había ido, y me llamaron porque querían conversar con usted, pero como sabemos que trabaja tanto y siempre anda corriendo por la Ciénaga de Zapata, le dijimos que nos enviara también su carta.
Está bien, y va a ser leída con toda la atención que merecen los radio oyentes.
Entonces, hoy comenzamos con una nueva temática. ¿Por qué usted no nos hace un recuento de lo que hemos abordado hasta este instante?
Muy, muy buena tu sugerencia, Yoslavi. Hasta hoy sábado, sábado 9 de octubre, te puedo decir que lo que habíamos abordado, estamos hablando de la cultura cenaguera. Y por tanto, para abordar un objeto de estudio como ese, o sea, llegar hasta el cenaguero, tiene que primero canalizarse las raíces del cenaguero. ¿Quiénes fueron los conformadores de la identidad cultural cenaguera? Y habíamos hablado, lo primero, porque la historia es historia y la cultura es un apartado de la historia, precisamente porque se analiza cronológicamente. O sea, tú no empiezas de lo más tardío a lo más temprano, sino lo contrario. Claro. O sea, cuando hablamos de lo más temprano, es lo más antiguo que nosotros tenemos. Y entonces empezamos por los aborígenes. ¿Recuerdas aquello que te dijimos? Los 43 sitios aborígenes que dejaron, los vocablos y todas esas cosas. Bueno, también hablamos de los corsarios y piratas. Fueron 300 años de corso y piratería en la Ciénaga de Zapata. Por ello, tantas tradiciones, tantos cuentos sobre tesoros escondidos, los derroteros, ¿no te acuerdas?
Que le gustó bastante, muchísimo.
No, y te reíste bastante de
y yo todavía, tesoros. Pero todavía ando detrás de una...
Ah, de los 300 mil pesos, sí, con la caja de plata que está...
Todavía.
No, me avisa cuando tú lo encuentres para, bueno, compartir algo. Entonces, fueron también conformadores. Hablamos de los negros y marrones, que aun cuando hubo tantos aquí, dejaron tan poco en la parte cultural, ¿no? Pero dijimos las causas. Hablamos de los mosquitos, hablamos de la salinidad. Yo te puse el ejemplo hasta de un maletín negro que yo tengo, que tú lo pones y estás con una camisa blanca. Bueno, no quiere decir que no te piquen, pero casi todos los mosquitos van para lo oscuro.
Es verdad.
Y entonces, fíjate, la piel oscura aquí era fatal. Entonces, los negros, ¿qué hicieron? Se fueron para Betancur, se fueron para Pedroso, se fueron para Jagüey. Entonces, Jovellano, que le decían Bemba, ¿recuerdas? Y entonces, estas cosas las hemos conversado. Hablamos de los mambís, que aunque no son una raza, sino es una categoría que se le daba a cualquiera que fuera la manigua a luchar contra el colonialismo español, sí tenían costumbre y venían de otras regiones del país, por tanto trajeron una serie de tradiciones. Ahora, y terminamos con los hispanos. Recuerda que le dijimos a los radio oyentes que los hispanos, o sea, los españoles, los gallegos, que se le llama así, en la Ciénaga y en otros lugares, fueron los que homogenizaron, quiere decir que le dieron el último toque a la conformación cultural de los cenagueros. Por eso hay tantas familias descendientes de españoles. Y por eso todavía la Apalgata, el Chiquito, la fabricación del carbón, la Chalana, una serie de topónimos, una serie de nombres propios en la Ciénaga, tiene que ver con la hispanidad. Así llegamos nosotros al cenaguero de ayer, que es lo que le propongo a los radio oyentes. O sea, ¿cómo eran nuestros ancestros? ¿Qué dijeron los del siglo XIX que lo conocieron sobre nuestros ancestros? Y aquí sí voy a hacer una acotación, porque es importante hacerla, yo la ve. Cuando a las abuelas yo le mencioné la palabra Cosculluela, pareció que le dije el diablo.
¿Verdad?
Sí.
¿Por qué?
Sin embargo, tú sabes en qué gran estima nosotros le tenemos a ese primer historiador de la Ciénaga de Zapata. Y todo fue porque, lo vamos a analizar aquí, ahora a partir de este programa, una palabra que dijo Cosculluela, y fue el sabaneo. Y lo van a conocer los radioyentes. Pero que eso lastimó, como es lógico que lo hiciera, ¿no? Lastimó a las féminas, a las mujeres cenagueras, que la pusieron en un lugar tan, pero tan bajo, que las irritaba. Entonces las abuelas, cuando yo le dije, no, porque yo soy el sucesor de Cosculluela, no, por poco no puedo entrar a la casa. ¿Te das cuenta? Pero claro, ellas siempre, como lo son los cenagueros de antaño y de hoy, son muy solidarios, sí, muy hospitalarios. Y entonces al final comprendieron de que Cosculluela lo que dijo fue lo que oyó del catalán, que era su práctico. O sea, él no lo vio. Él lo que escuchó, lo escribió. Y entonces hay que ver estas cosas. También Cosculluela era de Habanero. No era ni de esta zona, porque, por ejemplo, este historiador es de Jagüey Grande. Es un municipio que históricamente y naturalmente son hermanos, Ciénaga y Jagüey Grande. Y entonces quiero dejar claro que lo que voy a decir ahora es lo que dijeron otros hace ya más de 100 años sobre el cenagero. No lo está diciendo el historiador. Cuando llegue la valoración del historiador actual, la dirá. Y entonces podré ser objeto de crítica o no de los radioyentes. Pero pienso que un verdadero historiador tiene que basarse en fuentes históricas. Y si tú haces un buen análisis de las fuentes históricas, es difícil que hierres o es difícil que te equivoques, ¿no?, en estas cosas. Lo que pasa es que la historia tiene una parte subjetiva también, que es lo que, claro, yo defina como valoración del cenagero. Y hay quien puede estar en contra. Eso es bueno. A mí no me gusta nunca la igualdad. O sea, la igualdad en el sentido de que todo sea igual. O sea, lo homogéneo. No me gusta. Es como algo monótono. No, no, sí, es tan son.
Y caemos en la rutina.
Exacto.
También.
Es mejor que haya diversidad de criterios. Claro. Y entonces podemos analizar sin llegar a darnos una trompada ni nada de eso, ¿no?
Por eso, ¿eh?, por eso, sí, violencia no, por favor.
Sin violencia, siempre.
Por eso es que nos siguen tanto en nuestra sección, bueno, porque cada sábado siempre hay alguien que llama para decirme, dile a Morín que eso no es así, yo, mira, le voy a mandar una carta. Ajá. El historiador tampoco lo sabe todo, claro, lo está investigando.
Es así.
Y las investigaciones se hacen sobre la base de lo que conoce la población y los abuelitos, ¿no?
Y la historia es una ciencia, por tanto, se no hay estudia. Nada terminado. O sea, así un abuelo es. No está de acuerdo conmigo, podemos sentarnos. Y él me va a dar sus argumentos, y sus argumentos pueden refutar lo que hasta ahora se ha dicho. Bueno, se rectifica.
Claro.
Esa es la historia. Por claro, eso es ciencia.
Sí. Así es.
Entonces, ¿quién es el que sabe más? No. Yo siempre he dicho que el historiador siempre aprende todos los días, si es un historiador que sabe escuchar.
Pero hay que saber escuchar.
Y yo siempre voy a escuchar.
Bueno, entonces yo quiero escucharlo a usted, porque cuando íbamos a iniciar la sección,
sí,
usted me preguntó que qué habíamos hecho en el día de ayer, porque estábamos todos los cubanos recordando al Che Guevara en el 43 aniversario de su asesinato.
Así es.
Y me preguntó, ¿y hablaron del Che en la Ciénaga de Zapata? Y le dije, no. Y me dijo, bueno, entonces hoy vamos a hacerlo en el programa.
Y con mucho gusto.
Pues entonces le doy la palabra.
Ayer, 8 de octubre, ¿no?, como tú bien dices, se conmemoraba un aniversario más de la caída en combate del guerrillero heroico, ¿no?, como lo conoce todo nuestro pueblo y la humanidad. Pero pocos conocen, a no ser los que tuvieron la oportunidad y el gran honor de entablar conversaciones con él, ¿no?, que el Che estuvo en varias ocasiones en la Ciénaga de Zapata. Y el Che llegó a decir que la Ciénaga de Zapata era como su casa. Entonces, ¿cómo no vamos a recordar al guerrillero heroico? Pero si además, si nosotros estamos hablando de que estos programas que estamos haciendo de la cultura cenagera es precisamente para formar, para desarrollar valores morales, qué mejor que traer acotación a Ernesto Che Guevara para hablar de valores morales a nuestras nuevas generaciones.
Así es.
Porque el Che no se andaba con paños tibios, era un hombre sumamente serio, y hay anécdotas tremendas, y se decía que el único que podía jugar con el Che era Camilo. ¿Pero por qué era Camilo? Porque Camilo era más bonito que los demás. No, porque se lo había ganado con su valor. Con esos valores, con esas cualidades morales que tenía Camilo Sinfuego, y entonces era el hombre de la vanguardia, el señor de la vanguardia. Ah, por eso el Che le permitía jugar con él. Hasta lo tumbó una vez de una hamaca. Eso se conoce. Pero bueno, yendo a lo que tú me preguntabas, a la sien del zapate del Che, todos saben que el primer cargo que tuvo el Che fue el presidente del Banco de Cuba. Pero luego el Che es el ministro de la industria. Y entonces en ese cargo, que cuando yo digo luego, me estoy refiriendo al año 61, quizás el 64. No te puedo decir cuándo el Che, ahora sí no te lo puedo decir, cuándo el Che dejó de ser el ministro de Industria, pero sé que hasta el año 63 lo era. Y en el año, por ejemplo, 59, cuando era presidente del banco, el Che estuvo en Palpite. Y cuando ahí estaba dando clase, el comandante, como le decían, no me estoy refiriendo al Che, sino me estoy refiriendo a Chirino, que era un abuelito, que llegó a ser un maestro autodidacta. Él no era maestro graduado ni nada, pero era muy estudioso, escribía, leía mucho. Y entonces todavía quedan muchos abuelos en Pápite que recuerdan cuando fueron alumnos de Chirino en el año 59, detrás de la tienda del pueblo. Ahí había un cuartico y ahí daban clases. Y entonces dice Chirino, esto es un testimonio de él grabado, que llegó el Che y le preguntó, bueno, ¿usted no cree que debe ir a pasar un curso a Matanza para que la autosuperación suya? Y entonces Chirino le dijo que no, que él estaba muy viejo ya, que él no podía ir, ¿no? Y el Che le dijo, bueno, pero siempre hay que superarse. Y le saludó efusivamente a todos los alumnos y se retiró el Che. O sea, que le dejó ya un mensaje, la superación constante de los maestros y cómo eso iba a llegar a una mejor preparación de los estudiantes, en este caso. O sea, que el Che ya en el año 59, estamos hablando en la Siena. Ahora, entre finales 61 y principios 62, se hace, vamos primero al 61. En el 61 ya se envían a los estudiantes de la Siena para aprender varios oficios en Ciudad de La Habana. Y en enero del 62 se crea o se funda el taller cerámica de Guamala Boca, como se le llamó inicialmente. Sí. Después todo tiene otro nombre, ¿no? Le pusimos Rita Longa y demás. Pero el Che vino, estuvo, pero en el año 63, cuando era ministro de Industria, volvió al taller y entonces habló de que había que cambiar los hornos que existían. Y creo que todavía quedan algunos de aquellos hornos que el Che mandó a construir en la cerámica de La Boca. Pero en la prospección geológica que hubo en la Siena, con técnicos soviéticos, el Che montó un todoterreno y estuvo en la Siena. Entonces es cuando él dice, ya como conocía la Siena, que la Siena era su casa. Yo creo que un día como ayer, ¿no? Pero como estamos hoy conmemorando también, hoy, que recordar el Che en la Siena es recordar que tenemos que seguir trabajando con los valores morales. No se puede sostener una revolución sin valores morales, sin principios. Eso fue lo que movió el Che.
Eso fue.
Y entonces, pero fíjate cómo hasta en los países capitalistas, los partidos de izquierda, personas que no podemos decir que son comunistas ni socialistas, llevan en su pecho la finge del Che. Porque el Che representa el futuro, representa las buenas ideas, las buenas acciones, la solidaridad, el desprendimiento hacia lo material y cuánto hay que trabajar para seguir logrando eso. ¿Eh? Y esos son los principios que sostienen esta revolución.
Hay que trabajar mucho. Ajá. Las palabras son trabajar, trabajar y trabajar.
Y no cansarnos de seguir trabajando.
Así es. Entonces, sigamos todos el ejemplo del Che.
Así es.
Muy solidario, muy humano.
Y muchos de esos valores se encuentran en la Siena.
Y muchos de esos
valores. Y lo vamos a ver ahora cuando empecemos el próximo programa, a hablar del cenaguero de ayer y cuáles fueron las primeras descripciones de ese cenaguero.
Entonces ya usted lo sabe, amigo, la próxima semana estaremos hablando del cenaguero de ayer. Ya despido a Julio Amorín Ponce por hoy.
Buenas tardes y muchas gracias.
Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.